De aquí para allá,
de aquí para allá
y de allá para acá,
y de allá para acá.
Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo en casa desde Ocotlán, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Margarita y Diego? ¿Qué tal todos? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí en casa y yo, tomando mi responsabilidad en esta pandemia, decido cuidarme para cuidar a todos los demás, porque a veces entiendo que no siempre podemos quedarnos todo el tiempo en casa, pero sí salir con todas las precauciones, mi cubrebocas que nunca me falte, la distancia con los demás. En fin, si todos somos responsables, cada quien hacemos lo que nos corresponde hacer, vamos a salir muy pronto de esta. Diego, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Margarita y Tere. Muy bien, también transmitiendo desde casa aquí en Ocotlán, Jalisco. Y como tú lo dices, Tere, muy puntualmente, tienes toda la razón. Hay que seguir con los lineamientos, ya no hay que verlo como lineamientos más bien, sino como una rutina establecida. No nos cuesta nada traer siempre el cubrebocas puesto, lavarnos las manitas y seguir tratando de seguir todas las recomendaciones para que, como tú lo dices, pasemos rápido de esto. Pero bueno, estamos muy felices porque seguimos con el cuento de Mario Bencastro, y como lo decía, estamos transmitiendo para Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio más cerca de ti. Les recordamos los números que tenemos en cabina para ustedes al 392-9256-019, si usted nos llama desde Ocotlán y Jamay. Y si usted nos marca desde Estados Unidos, puede hacerlo sin costo también al 011-52-392-9256-019. También le recordamos que tenemos una alada sin costo nacional al 800-633-8100. Y nos puede escuchar en el streaming en el sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. En este mismo sitio puede consultar nuestros podcasts que salen despuesito del programa aquí en este sitio. Pero Margarita, ¿puedes contarnos un poquito más acerca de Australia con Amor de Mario Bencastro?
Claro que sí, Diego, muchas gracias. Esta historia se trata de dos salvadoreños que viven separados completamente, una chica que se llama Rosa, que vive en Australia, y Ramón, que vive en El Salvador. Ellos se conocieron por medio de un club cibernético que se llama Tierra Linda y empezaron a entablar una correspondencia. Ya llevan un año escribiéndose, y pues ahora Rosa siente mucha nostalgia por su tierra y Ramón quiere salir de su tierra. Entonces como que se encuentran, y ahora nosotros somos testigos de estos encuentros y de su correspondencia. Esta historia trata de la inmigración, la nostalgia y sobre todo la memoria que marca la vida de los protagonistas.
Sí, efectivamente, Margarita. Yo quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan semana a semana, todos los viernes a las 3 de la tarde, y a los que después escuchan nuestros podcasts. Un saludo y un abrazo a distancia. También quiero dar una felicitación y un agradecimiento muy especial a nuestro escritor Mario Bencastro por sus palabras, que nos escribió para pues saludarnos. Y además yo quiero felicitarlo, maestro. Muchísimas gracias por sus historias tan enriquecedoras, tan motivadoras para todos nosotros. Muchas gracias, señor Mario Bencastro.
Así es, Margarita, así es, Tere. Estamos muy felices de que Mario Bencastro esté escuchándonos. Le mandamos un gran saludo y esperemos que les siga disfrutando con nosotros esta pequeña radioadaptación de su cuento. Y pues bueno, hoy seguimos hablando de este cuento y Pues recordemos que Ramón escucha las historias de que la vida es mejor en otro país, y sin embargo, Rosa, que se ha establecido, le explica que no ha sido fácil salir adelante y que toda la dedicación y determinación que se ha tenido, pues ha sido a base de mucho esfuerzo. Yo estoy muy emocionado por este cuento porque creo que es una historia de amor cibernético de los 2000, que creo que a todos y todas los que nos escuchan lo van a disfrutar. Y Margarita, ¿qué nos puedes decir acerca de nuestros colaboradores que tenemos estas grandes voces invitadas?
Gracias, Diego. Agradecemos a nuestros colaboradores Verónica Fax y Juan Ortiz de la Universidad de Puerto Rico y Dalia González de la Universidad de Guadalajara. Todos ellos son las voces de Australia con Amor, una extraordinaria adaptación gracias a ellos que les dan vida a los personajes y al narrador, a la narradora. También gracias a nuestros colaboradores, Lucelena Chávez, Rosario Iñiguez, Clara Ortiz y Lulu Real, que gracias a su apoyo hacen posible que tengamos este programa, que sea del agrado de todos ustedes. Y ahora estamos listos para escuchar la segunda parte de Australia con Amor. Recuerde que son tres partes, esta es la segunda parte. Adelante.
¿Por dónde empezar?, se preguntaba Ramón mientras observaba detenidamente la fotografía. De entrada, en general la encontraba excelente, bien tomada e impresa en papel de buena calidad. Leyó la dedicación varias veces con cierto regocijo para Ramón, de Australia con Amor. Rosa, tratando de descubrir en la bonita letra a mano algún mensaje secreto o una intención oculta que le revelara algo de la personalidad de la autora. Pero no encontró nada fuera de lo normal. Rosa, de cuerpo entero, estaba en el centro de la composición, de pie. A su izquierda unos árboles de verde esplendor. ¿Qué clase de árboles serían aquellos? Al fondo se destacaba un imponente edificio blanco, de estructura moderna, con muchas ventanas y una alta torre de cúspide triangular, cuya ancha base se extendía a la derecha de la mujer y lo hacía ver como una enorme nave espacial que, en la imaginación de Ramón, parecía que alzaría el vuelo pronto. ¿Cuál sería el propósito de Rosa de retratarse con semejante edificación al fondo? Quizá ahí estaba localizada la oficina donde trabajaba en asuntos contables, según las mismas palabras de ella. Tal vez aquella mole era un monumento histórico australiano. Esto quedó en absoluto misterio para él, pues desconocía ese país por completo. Recordó haber escuchado algo sobre aquella tierra lejana, pero no sabía decir exactamente qué podía ser. Rosa le había mencionado los canguros, unos extraños animales que acarreaban sus crías en sacos abdominales, que corrían a saltos sobre sus dos largas patas traseras y peleaban como expertos boxeadores. Ramón pensaba que Rosa se veía joven, atractiva y saludable. Cabellera rubia y lisa, de seguro teñida como era la moda, la cual le caía partida sobre la frente, sin obstruirle los ojos, cubriéndole las orejas, mas no los finos aretes de perlas, y terminando sobre el cuello. Podía intuir que aquel pelo era recio y consistente, aunque luego reflexionó que bien podía ser una linda peluca, que coronaba aquel rostro bronceado debidamente, sometido a los sutiles rigores de finos cosméticos. Los ojos, grandes y expresivos, a medio abrir quizá por el fuerte sol, estaban rodeados por largas pestañas oscuras y coronadas por cejas depiladas, del mismo color rubio oscuro del cabello. La nariz descendía desde el punto medio entre las cejas hasta el centro del rostro, como protuberante flecha, en que la luz había sombreado el semicírculo de las fosas nasales. Los pómulos no eran salientes en exceso, sino más bien redondeados, débilmente coloreados de rojo. Las mejillas se presentaban un tanto carnudas, sin llegar a la obesidad, y terminaban en una quijada fuerte que al frente del rostro dibujaba una barbilla circular que balanceaba y hacía juego con la redondez de los pómulos y la punta de la nariz. Aquella relación entre los dos compatriotas separados por un enorme espacio geográfico había alcanzado a través de extensa correspondencia, los niveles de una amable amistad y confianza, al punto que las preguntas y respuestas fluían sin ningún conflicto por parte de ambos.
Estimada Rosa, se ve que para usted no fue fácil adaptarse a esa nueva cultura. El aprendizaje del idioma es clave. ¿Qué clase de estudios hizo usted en Australia? ¿Hay facilidades para estudiar una carrera? Yo aquí, a puro sacrificio y sin ayuda de nadie, pude tomar unos cursos de computación, los que me han ayudado para conseguir un trabajo de contabilidad en un almacén. Quisiera continuar mis estudios, pero no he tenido la oportunidad ni los recursos económicos. Cuídese mucho. Atentamente, Ramón el Malquerido.
Estimado Ramón, yo empecé a ir a la escuela aquí en Australia, meses después que había venido. Recuerdo que no dejaba de quejarme del tiempo tan largo que a diario pasaba en el centro educativo. Cuando llegaba a la casa tenía que hacer las tareas, comer, dormir y empezar con lo mismo el día siguiente. Los compañeros me parecían raros y poco amigables, pero era porque no me conocían. Continué mi educación hasta el año 12, último de bachillerato. Aquí le llaman high school. Con el tiempo tomé un curso de housekeeping, ama de llaves, para trabajar en un hotel. Después estudié retail para trabajar en almacenes y también computación, lo que me ayudó mucho a conseguir un excelente trabajo. Mi tía comenta que la educación aquí en Australia es mucho mejor que la de nuestro país. Existe la oportunidad de ir a la high school gratis y el gobierno ayuda para pagar los libros y cosas por el estilo. Las escuelas están equipadas con tecnología avanzada, tienen su propia biblioteca y los salones para educación física son grandes y ofrecen todo tipo de deporte. Aquí realmente se puede salir adelante y ser lo que se desea. Pero sucede que muchos no quieren o les cuesta aprender el idioma y entonces no pueden continuar los estudios y se quedan desempleados. Lo cual los acredita para recibir ayuda del gobierno, que muchos lo ven como dinero fácil, sin tener que hacer nada, y se quedan así, dependiendo de esa asistencia. Es una lástima grande porque, sea lo que sea que se quiera estudiar, el sistema lo facilita y ayuda económicamente para que se logre.
En el examen de la fotografía de Rosa, Ramón puso especial cuidado en la boca, pues presentía que sería la primera parte que besaría de aquel rostro. Lo satisfizo la discreta sonrisa dibujada en una ancha abertura bucal, los finos labios rosados y la dentadura blanca perfectamente alineada. La expresión total del rostro de piel canela, iluminado por una sonrisa estudiada, parecía decir, ¿verdad que soy linda? A lo que él, impulsado por cierto erotismo, afirmaba que sí. Sí, mi amor, estás muy guapa. Y se prometió que eso mismo le diría en el próximo correo que enviaría al terminar su exhaustivo análisis. El triángulo de luz y sombra que el reflejo del sol conformaba en el espacio entre la barbilla y el cuello de la camisa demostraba que la nuca de Rosa era corta, pero sólida. Recia base para su cara sonriente, coronada por una fina y cuidada cabellera que un leve viento australiano parecía extender sobre sus hombros. Ramón concentró su atención en la blusa blanca de ancho cuello y la chaqueta azul oscuro de botones blancos, en los anchos puños de las mangas con mancuernillas doradas, a cuyo final se entrecruzaban las manos broncíneas de dedos con uñas blancas, entrelazados, dos de ellos con anillos de oro opaco. Parecía que la unión de las manos sostenía los abultados senos, ingeniosamente ocultos dentro de la elegante chaqueta, la cual también cubría la parte frontal y trasera del cuerpo. Ramón se preguntaba si el propósito de Rosa de vestir aquella prenda era ocultarle la sección media de su anatomía: cintura, estómago, entrepierna y trasero. O si era cosa de moda y elegancia, Lo cierto era que la foto no le revelaba nada de estas partes que él hubiera deseado ver y que seguirían siendo un secreto que él estaba esperanzado a descubrir un día no muy lejano. La chaqueta incluso caía sobre los muslos cubiertos por un pantalón blanco, que tampoco mostraba los pies ni los zapatos, ya que los ruedos de este topaban al suelo. ¿Tendría Rosa pies tan feos o deformes que no los quería enseñar? ¿Tendría él la osadía de preguntárselo? ¿O era mejor dejarlo para después de la boda? La experiencia le decía que las mujeres son muy cosquillosas con ciertos detalles de su anatomía, y era recomendable no aventurar, por el momento, una pregunta indiscreta que lo echara todo a perder. Pues por lo general, concluyó que Rosa estaba hermosa, y que sí, él por su parte estaba dispuesto a casarse con ella.
Estimada Rosa, lo que me cuenta de Australia en cuanto a la educación es realmente estupendo. Ya quisiera yo tener esas oportunidades. Pero aquí, todo lo contrario. El gobierno no ayuda para que el individuo se mejore por más que uno lo desee. Aquí se puede aplicar aquello de que Dios le dan pan al que no tiene dientes. Se nota que usted sí ha sabido aprovechar esas oportunidades y ha estudiado. La felicito. Siga adelante. Y ya que se acercan las Navidades, ¿cómo celebran nuestros paisanos estas fiestas en Australia? Desde ya, le deseo una muy feliz Navidad. Con el afecto de siempre, Ramón el Malquerido.
Estimado Ramón, la Navidad aquí en Australia es una experiencia muy triste para nosotros los latinoamericanos, acostumbrados a festejarla de manera diferente. Para empezar, el 24 de diciembre es un día cualquiera, ya que aquí la Navidad se celebra el 25 y el 26, que es cuando se abren los regalos según la usanza australiana. En realidad, la celebración depende de cada uno, si uno ya se adaptó a este sistema o no. La mayoría de los paisanos siempre celebramos la Navidad el 24 y tratamos de incorporar las comidas de aquí a las nuestras. Por ejemplo, el pavo horneado, tamales y otras comidas típicas para sentirnos cerca de nuestra tierra de origen y recordar aquello que tanto añoramos. Si no se tiene amigos o familia, puede ser uno de los tiempos más tristes, ya que ellos son los que proporcionan la alegría a la celebración. Y es por esa razón que muchos de nuestros compatriotas deciden viajar y pasar las vacaciones de Navidad en nuestro país, especialmente la gente mayor que, aunque tengan su familia aquí en Australia, para ellos la Navidad no es lo mismo. La mayoría de nosotros acostumbramos a reunirnos en casa de amigos y compartir juntos. En mi caso, celebramos de dos maneras, porque una parte de mi familia es católica y otra testigo de Jehová. Almorzamos con una y cenamos con otra. La celebración en casa de los testigos de Jehová no es muy alegre, porque la religión no les permite. Aunque a decir verdad, nosotros somos católicos de nombre, porque con el pasar del tiempo nos hemos olvidado de asistir a la iglesia. A veces los horarios de trabajo lo impiden. La religión es algo que aquí no se le da mucha importancia entre nuestra comunidad, y creo que eso hace que nos olvidemos de ella. Pero sí existen algunas iglesias católicas donde se celebra la misa en español. Allí asisten muchos para la Navidad, más que todo la gente mayor. Pero sí, para Navidad ponemos nuestra música típica, las cumbias y los boleros que nos hacen bailar. Aunque lo cierto es que por dar un poco de felicidad a nuestras vidas nos ponemos muy sentimentales. Recordamos tiempos pasados y nacen en nosotros sentimientos de alegría, tristeza y ansiedad. Extrañamos muchísimo la pólvora, ya que reventarla es prohibido aquí en Australia y lo único que puedes quemar son las estrellitas, que para los chicos es muy bonito, pero para los adultos no es gran cosa. La celebración también depende de la situación económica de cada familia. Si se compra ropa nueva, la mayoría de las veces es solo para los niños. Pero los regalos de Navidad nunca faltan. Esto es algo que ha cambiado un poco nuestras costumbres, porque la Navidad se trata de compartir con amigos y familiares, pero aquí el comercialismo es intenso y se les da mucho más énfasis a los regalos. Los niños se acostumbran a pedir cosas caras y cada vez quieren algo mejor. El clima para esta época es caliente, y debido a eso la gente prefiere cocinar comidas frescas como mariscos y ensaladas. Sin embargo, muchos se hacen a la idea de la Navidad blanca con nieve y todo, y es por eso por lo que cocinan comidas calientes. Para este tiempo, a los australianos les complace decorar sus casas con luces y adornos a todo color. Es una costumbre que une a las familias y forma parte de una tradición. Todas las noches se ven miles de personas visitando esa extravagancia de luces. Es un verdadero espectáculo. La primera Navidad que yo pasé en Australia fue horrible. Recuerdo que yo había amanecido triste. Mi mente viajaba a mi país y recordaba todo aquello que yo disfrutaba durante la Navidad. Pensaba, en este momento estarán oyendo música, preparando pollo. A esta hora me estuviera bañando para ponerme la ropa nueva. Ahora estuviera en la iglesia con mi familia. Estaríamos cenando, reventando pólvora, etc. Todos esos pensamientos estuvieron conmigo el día entero. A pesar de que mi tía trató de que la pasara bien, no fue igual. La cena fue como cualquier otra, solo que más noche. 5 personas sentadas a la mesa. Mis 2 primos, mi tía, su esposo y yo. Nadie más. Comíamos porque sí. Escuchábamos música por un rato, luego vimos un poco de televisión y ahí acabó todo. Mis familiares tomaron cerveza para ponerse alegres. Pero la verdad es que al verlos alegres me sentí peor y salí al balcón del departamento a llorar, observando aquella soledad y la tranquilidad en la que estaba todo. Los únicos lugares que se escuchaba música era en otra casa de alguien que hablaba español. Así me fui a dormir temprano, encerrada en mi cuarto, sentada en mi cama, viendo por la ventana y llorando hasta que me quedé dormida.
Querida Rosa, disculpe mi atrevimiento de llamarle querida, pero es que su último correo sobre cómo pasó la primera Navidad en Australia me conmovió al punto de sacarme las lágrimas y de querer consolarla siquiera con mis palabras. Créame que la comprendo y en este momento, si no fuera por la distancia que nos separa, le daría un caluroso abrazo y hasta un tierno beso de solidaridad y consuelo. Ahora comprendo lo doloroso que puede ser el exilio. Quisiera estar a su lado y demostrarle toda mi admiración y comprensión, pues una persona tan sensible como usted no merece el amargo sufrimiento de la nostalgia. Por otro lado, si usted cree que este correo se ha sobrepasado y faltado a la confianza que hemos desarrollado a través de todo este año de comunicación, créame que no la culpo. Fue mi error por dejarme llevar por la emoción, la comprensión y el cariño que siento por usted. Con todo mi afecto, Ramón el Malquerido.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hoy tenemos la historia de Australia con amor. ¿Qué nos pareció esta segunda parte, Tere?
Pues me encanta, me gusta mucho. Rosa, imagínate, es tan fácil identificarte con Rosa y querer a ese personaje, porque Mario Bencastro hace una descripción de esa mujer tan hermosa, independientemente de la descripción física, la superación. Llegó Rosa estudiando inglés inmediatamente, a superarse. Eso habla de una Rosa fuerte, valiente, a pesar de haber pasado sus navidades, la primera Navidad sola y triste, y de añorar tanto su tierra. Es una mujer fuerte, de lucha, y además me imagino que ha de estar hermosa, Rosa. Y además Ramón quiere ir también superarse y quiere irse a Australia a conocer estos personajes muy, muy entendidos que ya los amamos, Diego.
Sí, creo que como lo decía en el primer bloque, Tere, a mí lo que me gusta mucho de esta historia es que podemos entenderla y podemos ser muy cercanos a ella, ¿no? Aparte, creo que todos estamos medio enamorándonos de esta historia de pues no sé si decir que de amor todavía, pero a mí me parece muy, muy lindo pues lo que pasó en el primer programa, ¿no? De que Rosa estaba como tan esmerada en mandarle una foto con todos los detalles, cuidando todos los detalles de la mano de Pierre, que era como el fotógrafo que la estaba como recomendando de cómo mandarla, cómo tomarla y demás. Pero a mí me gusta mucho también esa perspectiva que tienen los dos personajes, ¿no? Ramón dice que hace mucho sacrificio estando en su país, en El Salvador, y que le es muy difícil salir adelante. Hace también una denuncia de que no hay ayuda del gobierno, de que no hay oportunidades, y lo bonito de esto es cómo ellos comparten, ¿no?, sus dolores. Rosa, por otro lado, pues está triste de no estar en su patria, y también lo conmueve mucho describiéndole pues las celebraciones de Navidad que tienen en su familia, pero es una historia que entreteje muchas, muchas realidades y que convergen en una sala de chat a distancia en el año 2000. A mí me sigue fascinando mucho esto y creo que es una historia digna de escucharse de principio a fin, Margarita.
Así es, gracias, Diego. Esta historia es muy interesante porque también habla de cómo ve Rosa, cómo se ve ella misma dentro de las celebraciones de Australia y cómo añora las celebraciones de su cultura. También cómo se ve con otra gente, cómo se relaciona un poco, pero no se rinde. Si con una sola palabra puedes decirle hola, adiós, pues con eso empieza una conversación. También Rosa habla de las oportunidades que hay para todos y sin embargo hay unos que no las aprovechan y deciden no hacer un esfuerzo y quedarse desempleados para vivir de la asistencia. Entonces, bueno, ella nos refleja desde su punto de vista lo que puede escoger la gente, ¿verdad? Y que son elecciones que cada quien hace. Y sobre todo que lograr un lugar como el que ella se ha construido necesita un esfuerzo muy grande, una disponibilidad muy grande y sobre todo una ilusión y saber que sí es posible.
Así es, Margarita. Y pues si los radioescuchas que nos están sintonizando quieren disfrutar también de este y otros cuentos que se encuentran dentro de Paraíso Portátil, el libro publicado por Arte Público Press, lo pueden encontrar en inglés o en español en Amazon. Ahí pueden hacer la orden y pues disfrutar de esta gran obra literaria. Y asimismo, los invitamos a que visiten el blog delbuenvivir.co del profesor Cérvulo Velázquez, al que le mandamos un gran saludo hasta Colombia. Y ahí pueden encontrar más sobre las cápsulas literarias de los cuentos hispanos de los Estados Unidos que les hemos estado presentando. Por hoy nos vamos, pero seguimos con este cuento de amor entre Australia y El Salvador, Margarita.
Sí, es Diego, no se pierdan el próximo episodio, que será el último de esta historia. Y lo único que les puedo decir es que es probable que se sorprendan, porque antes de confiar en los narradores, hay que tener muy en cuenta que el narrador no está obligado a decir la verdad, porque a veces solo nos da su versión de la realidad. Vamos a tener eso muy en cuenta. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos el próximo viernes.
Sí, hasta luego.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.